Darwin ya tiene su tarjeta Itaú para disfrutar del verano. Hace como él, el verano es muy Itaú.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bueno.
Se van las últimas columnas del 2022.
No, sí, de la vida, señor.
Nunca
se sabe. Y más bien que si uno tuviera que apostar, la verdad que... ¡Uf! ¡Qué zumbido esta fuerte, zumbido! Zumbido de esto, diciembre, papá. Está fuerte, se escucha fuerte ya, ya está. Para mí está a nivel finales de Tokio en los 80. Ajá. Ese nivel ya tiene el zumbido. No sé a qué altura, a qué volumen lo escuchan ustedes, señor. Pero yo lo escucho tipo...
Nivel bubucela constante.
Bueno, eso, no sabemos bien lo que era lo que había en Tokio.
No.
Es una cosa, porque... era una estática, lo solucionaron, sí. Después. Sí. Tuvieron una década para solucionar ese problema, pero finalmente encontraron la respuesta, bueno, a la estática esa que se generaba en todas las finales del mundo de Tokio.
Una, que era una Tokio, tuerca, Tokio era un satélite, algo.
Tokio era así, caminaba por Tokio y... ¡Qué lindo Tokio! Que final es un zumbido, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo ahí todo, pero después lo arreglaron los japoneses porque gente que se da maña, ¿verdad?
Sí, al final se da maña.
Sí, exacto. Bueno, ¿y vieron algo de las celebraciones del pueblo argentino?
Sí, imposible.
No puedo ver esas cosas. No solo porque el festejante, para mí, es de las versiones más horribles de persona que tenemos los seres humanos.
Genéricamente,
¿verdad?
Claro, el festejante.
Sí. La persona celebrando es inmunda, señor. Es una versión horrenda de sí misma, ¿verdad? Uh-huh. La persona celebrando. Es espantosa. O sea, uno quiere... por ejemplo, generar odio hacia un pueblo, póngalo a celebrar. Por eso, todas las celebraciones comunitarias que hacen en Estados Unidos.
Una pequeña dosis.
Es diciembre, sí, exacto.
Todos los ríos juntos.
Las celebraciones comunitarias que hacen en Estados Unidos.
Sí, son las peores ideas que pueda tener una socialdemocracia. Uh-huh. Porque lo único que generan son odio tribal. Yo le conté que además, a mí no me la contó nadie, yo se la conté a ustedes.
Sí.
Que una vuelta fui a Nueva York,
sí.
Conocí Nueva York, todo, lo sé qué, y me agarró el boricua Parey.
Ajá.
Para irme. A las puteadas, todo trancado a las puteadas con los boricuas, lógicamente. Detestable, todos ahí ocupando lugar, trancando todo, todos sudados de la transpiración de la celebración y borrachos y no sé cuánto. ¿Y qué hace? Los odiaba. Los vejiga Nueva York tienen una de esas por fin de semana.
Claro, son muy, muy cosmopolitas.
Claro, y vas odiando todas las comunidades, ¿verdad? Siempre eso es como politismo, finalmente, ¿no? Que uno pueda
tener
odiar.
Tener elementos para odiar a todas las comunidades del mundo.
Exactamente. Todos los fines de semana tenés una nueva comunidad para detestar, ¿verdad? Porque te destruye tu camino.
Sin hablar de odio, quizás desescalando, en vez de escalando, desescalando a nivel más chico, pero... pasa un poco algunos con los tambores, ¿no? O sea, cuando se los cruza, cuando tiene al lado, uno no tiene un problema con el tambor.
Tiene problema con el tambor. Con eso, porque si no, duro con los tambores y suave con las personas.
Pero uno empieza a insultar, a vociferar, en realidad, contra la cuerda de tambor, porque la tiene...
No, porque el tambor además tiene la cosa esa territorial, señor.
Claro, sí.
Igual territorial, wow. Me paro acá en la mitad de la calle y camino a dos por la mitad de la calle. Y es mía esta calle.
Sí, claro, pero es invasivo, te hace vibrar el bidet, el tambor.
Qué lindo eso, señor, te hace vibrar el bidet, qué espectacular. Eso sí que, es para vender, eso es para un atractivo turístico. Debería ser parte de lo que le ofrecemos a la vieja que baja.
Claro, el barrio donde los tambores hacen vibrar el bidet.
Doña. Doña, no quiere ver el bidet que vino a la doña. Espectacular, ¿eh? ¿Qué crucero?
Tuvimos con
los raro, ¿cómo se amontó la vieja para este crucero? ¿Qué estarán dando, no? Excelente.
Uniendo contenido, tuvimos columna de juguetes sexuales con Male y Estela acá.
Sí, de masturbación la anterior.
El Satisfyer es el que está
ahí. Ya están todos disembrados.
Tuvimos muy didáctica, nos llenaron la mesa de juguetes sexuales y vibraba todo.
Echará tu diciembre.
Lo que diciembre.
No sabes, fue. Vibraba todo acá arriba de la mesa, era tremendo.
Sí.
Era así,
lit, hay videos,
lit, dirían los gurises, sí, porque
y dice que un amigo me escribió algo que él decía que le dio un poco de impresión a esa hora y eso, y lo de la parte de los juguetes sexuales,
la
denominación
sí llama la atención,
juguete que no deberíamos ponerle eso, como muy de niño, como que le estamos usando algo, una palabra a los niños.
Ah, está bien, sí
entiende, que le deberíamos poner facturas sexuales, cosas más de adulto, sí. ¿Entiendes? Formularios sexuales, deberíamos ponerle a eso, ¿no?
Sí.
Algo que tenga un componente más adulto.
Te acuerdo con eso, amigo, ahí hay un mareo ahí que puede generar juguete, comprame, ¿no? O pedirle a Papá Noel un juguete sexual.
Y mucha perversión, señores, mucha perversión ahí. ¿Por qué le decimos juguete? Eso, no, juguete no, vamos a dejar los juguetes. Mirá, tengo un juguete sexual. Y aparece con un avioncito. No, pará, pero es de mi hijo eso, ¿no? ¿Entiendes?
Sí, es un sex shop, no una juguetería sexual.
Claro, no te lo metas en ninguna parte. Porque si uno admite la terminología, después admite que cualquier juguete se transforme en sexual. No. Sí, mirá este Playmobil lo que hace.
No es para eso.
Proponen los docentes no dispositivos.
Mirá este patito de no.
Patito no.
La bañera, no. ¿Entiendes?
No, que había uno horrible, que era un avioncito, que yo tuve todo el tiempo jugando acá, era un avioncito, la verdad, se confundía. Pero ponen artilugio, dispositivo, herramienta.
Claro, utensilio, dispositivo. Que es una cosa muy de una palabra muy de adulto, utensilio. Sí. Utensilio sexual estaría bien, señor.
Utensilio. Pero es de las pocas palabras donde los uruguayos hacemos el sonido blando de la doble L.
Claro, utensilio, eso y tolios. Son dos tolios. Palabras, las únicas dos que decimos. Tolios y utensilios. Pero después me parece que deberíamos evitar.
Es una buena propuesta, es una buena.
Llevarlo a algo un poco más de maduro, ¿no? Uh-huh. Espirómetros sexuales. No sé, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que palabras que pueden solo pueden ser aplicadas a adultos. ¿Eh?
Al vinículo también, dicen acá.
A vinículo. A vinículo, sí. Lo que pasa es que, claro, sí, pero me parece que estás contando el chiste antes. ya sí hiciste el remate.
Sí, está bien.
¿Entiendes? Si empezás por el remate, después no va a disfrutar nadie.
Perfecto.
Y bueno, entonces no puedo ver esas cosas. No puedo ver esas cosas porque no puedo ver gente festejando, porque me resulta detestable la gente festejando, no por mi culpa, porque la gente festejando es detestable, punto. La verdad, uno se puede atribuir la responsabilidad de muchos de sus vicios, pero en este caso me parece que es objetivamente horripilante la gente, ¿no? Cuando celebra. Somos un asco todos, celebrando a estos niveles de euforia. ¿No? No,
bueno,
no les paso
es una
a mí me cuesta mantenerme en mis cabales también, además de esta de la dificultad de ver gente festejando. Bueno, claro, es tanta la alegría que me embarga, desbordante, ¿verdad?
Sí, claro.
Que me genera ver a los hermanos argentinos con este triunfo tan hermoso. Claro, me alegro tanto por toda la gente de la Argentina que quiero. Y que sé que está feliz, y por su felicidad, y por los deportistas uruguayos también, que son argentinos, como ya hemos hablado, ¿verdad? Cualquier deportista más o menos exitoso uruguayo, cualquier deportista de verdad uruguayo, profesional, es argentino, porque se ha tribalizado argentino en sus senderos del deporte profesional, digamos, porque ha estado junto con argentinos, claramente, ¿no? Y ha sido arropado y... y admitido por las huestes argentinas, porque todos son argentinos, así que, y por los memas uruguayos, que sí, son cada vez más, así sí, que sí, una sí, alegría una que no puedo contener, ¿verdad? Yo
ya, muy y, memas, sí, sí,
son
sí,
impresionante sí, sí, en cantidad y en intensidad, y también porque, por tener razón, porque las multitudes ya me generan, me he dado cuenta, me generan ansiedad hasta por la tele. Es impresionante la fragilidad de mi cerebro.
Es que sí, está cerca, Darwin, algo de energía directa tiene que estar llegando.
Algo llega, ¿no? De ese efluvio,
es
claro,
muy grande.
No es lo mismo que ver en Bangladesh, no, por ejemplo. Por ejemplo, cuando veo las imágenes de los argentinos, de los memas de Bangladesh, de la selección argentina, veo que tiene más
sí,
memas que acá. Y
no
es
le genera
que tiene más
ansiedad.
Memas, sí. No me generan fobia de verlo, pero acá es un monitor con mucha gente ya y ya no soporto ni eso. Es impresionante. Yo, para mí, me ponen las imágenes de Malasia 97 y termino en un ataque de pánico, que era como se le decía en esa época. Ahora no sé si se le llaman síndrome de la ansiedad un poco mal manejada, no sé cómo qué carajo le llaman, pero en esa época se le decía ataque de pánico. Termino el ataque de pánico ahí con la chata esa en la que iba el pájaro callejero. Y vi solo algunas escenitas más como individualizadas. Bueno, los dos que se tiraron del puente, muy bueno.
No, eso es el como la sandía de la torta, ¿no?
Ah, eso es espectacular, esos dos.
El que aterriza entre los jugadores y el que le erra.
Claro, pero además uno acierta y otro le erra. No puede ser mejor, ¿eh? No, Abbott y Costello no lo hubieran pensado mejor.
No hay contrafáctica ahí. Está el que le enfocó y el que le erró.
Pero por serio, Olmedo celebran el campeonato del puto y no le salía mejor esa escena, señor. Uno acierta, el otro no. El que erra es hermoso, como cae además.
No
cae
vi,
como
no
en
vi.
Tres partes, pim, pum.
Usted sabe que a mí me impresiona eso, como ver lesiones en el fútbol graves, no cliqueo. Me impresiona impresionable.
Ah, claro. Si lo hace Tom Cruise en Misión Imposible, bueno, todo. Sí. ¡Ay, qué bien, Tom Cruise! ¡A su edad! ¡Mirá cómo igual se tira del puente y no sé qué! Porque el H, ¡ay! La página web.com de los anteriormente llamados diarios. ¡Ah! La demostración de valentía y de profesionalismo de Tom Cruise, bueno, que no tiene límites. Y le hacen dos jóvenes promesas de la acción celebratoria del energúmeno y... Sí. ¡Ay, pero cómo van a
no
hacer
lo critiqué,
todo loco,
no,
esto!
No,
¿cómo
no
se van a tirar? ¿Cómo no se van a tirar?
Si les pasa, si los están provocando.
¡Claro! Si le hacen pasar el puente despacito, el ónibus y pasito por abajo, y ahí está, es 3 metros también ya, y no me lo voy a tirar, ¿no?
Sí, o sea, preguntaba un periodista temprano que escuchaba argentino que decía, hay 7, 12, no me acuerdo, puente de esos, que era una obviedad que había que cortar el paso a los peatones, a esos puentes que iban a estar arriba de los ómnibus, porque además de esos puentes, en ciertas circunstancias de cuenta...
Sí, ¿sabes lo que no pasa a ellos? Los muros no pasa eso.
Claro.
Con los muros no pasa.
No.
Es mejor
los muros
que
los muros.
Era una obviedad. Que
bueno,
no, podías,
no, digo, porque todo el
que
tiempo...
Que no podías dejar a la gente, porque además
tiraban
cualquier cosa.
Hay que construir puentes y no construir muros. Hay que construir muros. Y cada vez que vamos a un caso puntual... Era mejor un muro que un puente.
Sí.
Acá no. Era mejor un muro que un puente.
Sí, en este
otra
caso
vez
puntual, sí.
Otra vez sale ganando el muro. Cada vez que acá hacemos esa disputa, esa rivalidad que tiene la tribu de los puentes contra la tribu de los muros, gana la de los muros.
Claro, hacete una casa solo con puente.
Claro, ahí está, fíjate vos, qué bien. No, puente, no, hay que construir puente. Ahora hay que construir muro. Más muro que puente. Y para mí, tiene más sentido lo que hicieron ellos que lo que hace Tom Cruise. Arriesgando innecesariamente su salud y poniendo en riesgo también el trabajo de todas las personas que están en el rodaje y que son pagadas por él y que si se caen, quedan sin trabajo. Esto si se caen, no le hacen daño a nadie.
Ocupan la plaza en el sistema de salud.
Más que ellos mismos. Ah, sí, pero ni por una.
No,
plaza,
no son cientos.
No,
miles,
no. Además, si uno piensa en los números que van asomando después de todo esto, bastante tranquilita resulta la cosa,
señor,
¿no? Para la cantidad de videos catastróficos
de
que hay.
¿Qué murieron? 3-4 personas en estas 72 horas,
con
nomás.
Con los números
señor
que yo vi, no mucho más.
Porque, por favor, estamos hablando
la verdad
de...
Y sorprende.
Sí, sí,
sorprende,
sí.
Sorprende,
sí,
para bien que se hayan comportado, más allá de saqueos, robos que hubo.
Claro,
no,
y es lógico que se vean muchas escenas así porque el festejo anterior de esta magnitud no había tanta camarita filmando.
Esto no, ya lo vemos todo, veces. Señor, vemos todo. Siempre 3 millones de personas.
Sí, por lo menos.
Bueno, algunos dicen 5, otros 2, pero no importa. ¿Eh? Está esa cantidad de gente que no.
3 millones de personas y más o menos otra parte de ellos de zombies.
Sí, hay una
forma. Bueno, ellos se dan cuenta más o menos.
Partes
que
iguales.
¿No? Había un temor.
Partes iguales. Pone mitad zombie, mitad gente. Ahí, y juntás 6 millones de personas. Señor, nosotros no sabemos ni lo que es eso.
No.
Tenemos que viajar para saber.
No tenemos esa
tremendo. Habían budos, además, donde se temió lo peor. Había pasado hace
había
muy poco.
Había también, yo no lo vi.
No.
¿Y que te metías para dentro de la majuana vos, solo?
No, hace muy poco.
¿Cómo te tirabas por el embudo y te metías en una majuana de 100.000 litros de vino? ¿Cómo era eso?
Y talento, lugares donde la seguridad... La seguridad, arriba había controles y helicópteros, que había lugares donde si se daba una estampida era muy difícil salir, se provocaban embudos y eso, bueno, veníamos de Corea del Sur hace muy poquito. Eso generó en uno de los jefes de seguridad porteños que les dijo, específicamente de Corea del Sur, tengo lugares donde no salen si se me aprietan.
Uh-huh. ¿Cuántas experiencias de hacinamiento colectivo tienen los coreanos por década?
No, claro.
Esta gente tienen un postdoctorado en hacinamiento colectivo.
Por favor.
Sí, saben manejarse
adentro. Saben comportarse.
Comportarse no todo,
no
pero la mayoría.
No entran en pánico nunca, señor. Se caen 7 adelante de ellos y
sacan el celular para
siguen comprando chipá, sin problema, señor. Por favor, con una tranquilidad. La verdad, el que estuvo mal fue el que cayó adentro, ¿no? Del gol, el periodista lo dice bien. Dice, uno cayó adentro pudiendo lesionar a algún jugador.
Puso en riesgo
el físico de jugadores. Ese fue el peligroso, el que cae adentro. Reflexivo. Porque ahí pudo suceder una desgracia. Estaba Palermo, le caía arriba de la rodilla, le rompía los cruzados.
Con la suerte de Palermo para esas cosas.
Sí, bueno, y si estaba Gabo, terminaba internado con las 2 piernas rotas y 2 años de fisioterapia por delante para volver a caminar, ni siquiera a jugar, para poder dirigir. Si el director técnico era Gago, lo rompía, de 6 años de fisioterapia, de recuperación para poder volver a dirigir, a pararse ahí. Una cosa espantosa. Y el otro calculó mal y cayó sobre la gente. Dice, bueno, para mí no calculó mal, para mí calculó bien. Calculó mal es una forma...
Prejuiciosa.
Pues exactamente. Y bueno, y a la gente, lo que me gusta a mí es que a la gente le da por trepar. Después muchos que se trepaban a cosas y se caían. Dios, como le da por trepar, sobre todo hombres, ¿no? Lógicamente.
Sí, monitos, sí.
Exacto. Hay algo de esa euforia que lo impulsa a trepar y uno tiende a creer que ese algo es atávico, ¿no?
Sí.
Uno tiene que... quizás por pereza intelectual, quizás por ver, porque son como demasiado explícitas esas imágenes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, uno tiende a creer que eso es el mono que se apodera del ser humano en el momento eufórico y dame más dopamina, dame más, y dale para arriba, trepa, y seguramente empuja entonces el estado de ebriedad también, ¿verdad? Que marida bien con el primitivismo celebratorio, y al macho le da por trepar. ¿Qué hago para manejar todas estas sensaciones eufóricas que me sobrepasan y esta enfermedad? Trepo lo más alto posible y de ahí me golpeo el pecho y canto y hago sonido y los miro a todos de arriba y me admiran a mí también porque soy el que llegó más alto en este ritual de celebración de admiración colectiva por un triunfo tribal y termina un tipo en la punta del obelisco. Increíble, eso termina con un demente en la punta del obelisco. Salió campeón de los juegos primitivos. ¿Qué es lo que le impulsa a llegar hasta ahí? La ambición del mono que todos llevamos dentro. La ambición, tiene un mono muy ambicioso.
Sí.
Que le dice, no pares, hasta llegar a la cúspide y mostrar que sos el que trepa más alto. ¿Y qué vas a ganar con eso? No sabemos. Pero hacelo. Y se va a encontrar con su yo primitivo, o sea, así como aquel que va a la India, se va a encontrar con su yo espiritual y del que sabe respirar y todo eso. Este se va a buscar al mono propio ahí en el techo de una parada de ónibus. Y se pone a saltar con su antepasado ancestral. La parte olirezca del cerebro que todos tenemos lo recompensa y más salta y más. Se cae. ¿Qué es lo que se da ahí? La ensoñación primitiva. ¿No? Ahí es donde la realidad termina siendo un agujero en esa burbuja, la pincha. Y bueno,
sí, con frialdad demográfica, sí.
Te
sí,
llama
sí.
al orden y te revienta contra el pillo, que es como, sí, más sí. o menos te manda mensaje en la realidad, ¿verdad?
Formas duras.
Reventándote contra el pillo. Esa es la forma preferida de la realidad para sí, mandarle sí. mensajes a las personas, a los individuos. Y bueno, sí, y sí. Ta, ahí te das cuenta que tuviste una actitud un poquito anacrónica, que eso de trepar... no es tan... Y bueno, después apareció un loco de machete también, porque te llevaba como al, sí, sí, sí. A ello, al anacronismo. Y apareció un loco de machete en Marcos Paz. Empezó a atacar gente con machetazos, dice. La actitud de la policía fue increíblemente pasiva. Dice, bueno, sentado en su con su lato en la rodilla, ¿verdad? Escribe el cronista. No sé qué pretendía de la policía. ¿No? El hombre intentó cortar varias personas, intentando cortes a la altura de la cabeza, ¿no? Que no renguea. Viejos valores del fútbol. Y finalmente lo paró la gente cuando un joven le partió una botella en la cabeza.
Perfecto.
Correcto, perfecto. Se autorregula la cosa. Y vi un poco de Marruecos también.
Ajá. Fetejos. Ah, claro, bueno, llegaron. El país africano con mejor resultado en los mundiales. Y el primer, el país árabe también, al mismo tiempo.
Y, amigo, qué diferencia. ¿Qué, la vio?
No. Yo vi un poquito que tenía como unas vallas, estaba más ordenado.
No, un orden.
Ese ratito que hicieron muy ordenado.
Un orden.
La valla de costado, la policía.
No, impresionante, señor. Un orden, pero que es una cosa de... tremendo. La democracia ya no sabe en qué otro plano perder con las autocracias.
Sí, no hay chance de no voy a la casa, al Palacio Real ahí, ¿no?
¿El qué?
No hay chance de, me hago el que no voy a la Casa Rosada, no voy al Palacio Real, no hay chance. Creo que terminaba el Palacio Real con Mohamed VI allí.
No, claro, porque ellos quieren, porque quieren.
Bueno,
porque
si no, no. Y si no quieren, van igual.
Pero nunca no quieren.
No conozco
en ninguna situación en la que no hayan querido,
¿sí? No lo podría discutir.
Sí, pero qué diferencia, qué diferencia.
¿Le gustó?
Entre una monarquía autócrata bien asentadita y ordenadita, con una democracia occidental socialdemócrata impopular y globalista. No va a comparar un evento con otro, señor. Es impresionante, en todos los planos pierden las democracias con las autocracias. Esto era una cosa, pero el orden. Y estamos hablando de la estigmatizada África, ¿no?
Sí, del Magreb.
No, pero escúcheme, pero es para agarrar a todos los portugueses y los españoles y ponerlos en Marruecos y llevar a todos a Marruecos para allá y darle la península ibérica a Marruecos, lo ordenadito que estaba.
En el mundial se la pusieron en el bolsillo la península ibérica.
Lógico, por eso, ya la ganaron, ya demostraron quiénes son los que mandan en ese barrio, señor. Bueno, entonces, a darle el asiento preferencial, me parece que se le tiene que dar la parte que... de todas maneras, España y Portugal deberían quedarse prácticamente sin territorio, porque Marruecos necesita el petróleo y todo eso que también tienen, ¿verdad? Y
la vestimenta de los jugadores, ¿no? Todos impecables,
no,
traje, la corbata, todo. No se desanudaron la camisa.
No vas a comparar con el Dibu Martínez, el idiota del Dibu Martínez. Con un bebé con la cara de Mbappé, pero si te hizo 4 goles, qué bebé de Mbappé, pero si a vos te hizo 2 hijos Mbappé. 4 goles, te pateó 4 veces al arco y te hizo 4 goles.
El tipo es goleador de las finales de Copa del Mundo con 23 años, sobre todo por tu arco.
Claro, exactamente, y vos andás con un bebé con la cara de Mbappé, como no, si lo diera, pero si
no, justamente él no.
Claro. No entendí nada. No entiende nada, es espectacular.
Bueno, pero es parte de eso.
Está blindado ese muchacho.
Sí, ¿no? Claro, no, es parte de su encanto, exactamente. Parte de su encanto y parte de su del aporte que hace. Yo siempre dije, señor, el deporte a mí, deme un idiota cada 6.
Sí, si es el goleador, mejor.
La regla matemática del deporte es un idiota cada 5, le diría. Cada 5 un idiota. Necesito, pero idiota, idiota fuerte.
Le estoy mostrando, Ricardo, las imágenes del ómnibus circulando por una autopista allí, las motos, las camionetas, Marruecos, perdón.
Sí, Marruecos, está hablando de la, sí, el primer
las
mundo.
Vallas
del hablando del primer mundo, en el momento. El momento que Lionel está hablando del primer mundo y no la socialdemocracia. ¿Sabes lo que hubiera sido eso en Francia, señor? En Francia le prenden fuego todo.
Y bueno, acá teníamos el agregado de Bernie, el Chiquitapia y la argentinidad del palo en la organización, ¿no? Porque estaban todos, pues estaba Bernie.
Adivino, Chiqui. Lo puteó a la reta.
Emoji enojado.
Le puteó a la reta.
Pero puteó a Nibaldara también, ¿no? Verde.
Y dije, ah, espectacular, pagaba menos eso que el penal de Messi en la final, ¿no?
Claro.
Él pagaba en Superman, pagaba de menos el penal de esto, que ya le digo, que Chiquitapia le daba para atrás a la reta y para adelante a Bernie. Ahí viene Chiquitapia, popular, nacional y popular. Chiquitapia, qué lindo, qué personaje hermoso Chiquitapia, ¿eh? Oh, que te ando con ganas de tatuármelo. Tatuarme Chiquitapia, ¿eh?
Sí, que en épocas dulces, obviamente no se habla de esto. Tiene casi todos los derechos de todo lo que tiene que ver con la selección argentina, además de aupar a Messi cuando se le da la gana, porque lo aupa cada vez que lo abraza.
Sí, claro,
tiene los
claro,
derechos de todo, reíte de Casal en su mejor época, ¿no? Es el dueño total de la selección argentina, pero bueno, está.
No, bueno, pero llegó por unas elecciones. Sí,
transparentes.
Bueno, pero además eligió a Scaloni y fue a buscar a Messi, o sea que nadie le va a cuestionar nada. Ahora va a ser el dueño, pero el puto amo de la selección por lo menos 4 años.
Sí. Y también vi algo de la quemada de llantas en 8 de octubre, como para equilibrar, ¿verdad?
Ah, bueno, bueno.
Porque ahí no me da no me da ansiedad, porque no hay demasiada gente tampoco. O sea, hay un poco de aglomeración, pero no es una cosa de 3 millones de personas y la misma cantidad de zombies, ¿entiendes? No, esto es una, son 40, 50 ahí corriendo para atrás, para adelante, ese tipo de cosas.
Bueno,
se quemaron una llanta de 8 de octubre, celebrando los Juegos Navideños del Comercio Informal versus el Formal, con participación estelar de la Intendencia y estrellas invitadas de la Republicana. Ese es el evento, ¿verdad?
El tradicional, ¿ya? Evento.
Ella está, el tradicional evento. Exactamente. Montevideo, ¿cómo es que se llama este? Montevideo Late, Montevideo Tarde. Que lo dejan ahí, entrar ahí tarde a los cosos, pero no lo dejan y todo eso. Ahora después leemos ahí toda la declaración. Tienen todas razones, todos tienen razón.
Tú tienes razón, la intendencia tiene razón.
La republicana tiene razón, los comerciantes de 8 de octubre formal tienen razón, los comerciantes informales de 8 de octubre tienen razón, todos tienen razón, señor, todos tienen razón.
¿Cómo lo plantea?
Todos tienen razón, pero se putean todos entre sí, ¿no? Porque así hay siempre. Así hay siempre. En general nadie tiene razón, pero que todos tengan razón y que nadie tenga razón es lo mismo.
Y bueno.
Sí, a los efectos del resultado que produce, es igual.
Es un empate.
Es exactamente igual. ¿No? Sí, un empate o un caos, digamos, en el que necesariamente se tiene que zambullir todas las partes, mijo. Okay. Y bueno, está, y no tiene arreglo. Solo una especie de teatralización de cómo se corren unos a los otros y etcétera, o sea... ¿Entiendes? Porque la intendencia era lo que decía uno. Y dice, pero no sé si levantar todo. Tenía razón. Le digo, tenía razón. No sé si levantar todo, viene, no sé si levantar todo. Y ahora levantamos todo, se van y armamos todo de vuelta. Dice, ¿para qué no sé si levantar todo?
Tiene razón.
Y dice, ¿para qué vienen a hacer levantar todo? Si yo le digo, no se pueden quedar acá fiscalizando. Entonces llegan ahí, vienen, así hacen todo esto. Ah, no, así es que está acá, todo y la republicana, todo, levantamos todo. Cuando está todo levantado, ahí se van. Y ahí armamos todo de vuelta. Entonces, ¿para qué necesito levantar todo? Tiene razón. Pero la intendencia le dirán, bueno, pero a mí me dieron la orden de que levante todo.
Y tiene razón.
Y los comerciantes dicen, pero dejen que arme todo acá, no sé qué. Mirá esto. Vienen y son 80. Debería ser 6 y son 80. Venían de puesto acá, informales. Entonces, y lo dejan que armen todo acá, de las 8 de la mañana. No. A la 1 de la tarde los hago levantar todo y después a las 3 vuelven a armar.
También lo están cuidando del sol.
Tiene razón.
Bueno, vamos a la parte del medio, Darwin. Sí. Se nos va a ir. Vamos a la parte del medio. Te lo vendió muy bien con esto, que todos tienen razón.
Vuelven. La intendencia lleva la intendencia y la republicana y vuelven y tienen que armar todo de vuelta.
Ya venimos con usted nosotros también.
Ya sabe que lo voy a armar dentro de dos.
Ya vuelve usted también.
no toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Resolvé las compras navideñas mientras escuchás la columna sin salir de casa. Aprovechá hasta 40% de descuento, 15% extra con Visa y 0% de caos. Felices compras navideñas. Les deseamos desde Mercado Libre.
Y ahí vamos, Darwin. Continuamos con usted. Adelante.
Sí, bueno, entonces, ¿qué le estaba diciendo? O sea, todo esto, ¿verdad? Que van todos ahí, todos tienen un poco de razón, ¿no? Y todo, más o menos, se ponen ahí como... Y bueno, está bien, gracias. No, le damos por cerrado este episodio.
No,
ya está, ya lo
sí, hay un conflicto eterno entre el comerciante informal habilitado, muchas veces, en ciertas vías públicas, en determinadas épocas del año.
Sí, el comerciante informal habilitado, sí, no, lo que pasa es que acá en estos casos se suman inhabilitados.
Claro, por eso.
Y lo que más le molesta al comerciante que tiene su comercio, digamos.
El informal decimos porque cuando está en la calle, evidentemente lo que se queja el formal es que está pagando una cantidad de tributos, contribuciones, y pues vean que el otro no paga. En determinadas épocas se habilita, los 8 de octubre, la Vía Blanca es tradicional, en otras zonas también de Montevideo. Pero bueno, si eso se extiende más de un mes, el que está instalado empieza a protestar, ¿no?
Sí, lo que más le molesta son las camionetas. Cuando viene la... Estoy de camioneta, vivo una camioneta.
No son gente de digamos, bueno, necesitada, vulnerable, que vende alguna cosita.
Ellos, las camionetas. Eso es cuando estalla el comerciante, señor. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Porque hay gente que, claro, que tiene terceriza, evidentemente.
Bueno, que ya tiene ferias en varios lugares los fines de semana, cosas extienden esta época a vender en todas las calles y se maneja con...
¿Pero qué es lo que le molesta al comerciante?
La camioneta.
Si fuera el otro tipo de vehículo, no se generaría. La camioneta, 4x4, la camioneta es impresionante lo que molesta a la camioneta.
Tremendo.
O sea, nadie aguanta las camionetas. Es una... genera violencia las camionetas. No sé por qué, pero es evidente que la gente genera violencia. Y vienen empresarios que vienen con tremendas camionetas, dice. Mucho dinero invertido en mercadería. Y les pagan a personas para que trabajen y al final del día vienen a recoger el dinero. Dice esta la comerciante, señor, esta dice Nelly Silva, dijo. Uh-huh. La camioneta. Y bueno, y después la republicana fueron ahí, empujaron un poco, coño, para adelante, para atrás, todo. Y el hombre decía que da, armamos todo sin problema. La intendencia apareció a las 11 de la mañana diciéndonos que no teníamos que ir, que no habíamos hablado con el que mandaba los inspectores, no sé cuál, entonces se iban a armar todo y ahora entre 2 horas volvemos a armar y todo eso contábamos, ¿verdad? Así que, ¿y qué otra cosa?
Estaba conversando con un comerciante de la zona que lo conocemos, que escucha siempre. Él vende pins, se llama así, ¿no? Son estos que uno se engancha tipo
con el chapines, sí,
con alfiler gancho, se engancha, lo conocemos, nos ha traído a Yale, a Ricardo y a mí, por ejemplo.
Sí, nosotros estamos a favor de todos ahí.
Está en la esquina y bueno, está comentando.
Sepan que estamos a favor de todos.
Todo tiene razón.
Exactamente. No queremos, lo que dijo, lo escuchamos, ¿verdad? El colonista, nuestro experto en demagogia, que dijo eso, ¿verdad? Que dijo, la gente es lo suficientemente inteligente como para entender lo que estamos diciendo.
Sí. Y tengo mensajes de las camionetas que tiene el que vende tal cosa, el que vende otra, el que vende, bueno, en fin, gente que le ve camionetas, puede ser alguna cierta, yo no las quiero leer porque la verdad que no sé, cierto producto que se vende en camioneta, una de flores me hablan acá, una flor específica que ese tenés que ver la camioneta, porque en realidad lo que hacen es que es uno que tiene varios vendedores en muchos lugares, ese es el que está molestando a los comerciantes instalados, digamos. Alguien que desparrama vendedores de tal cosa en varias calles.
Claro, sí, que tiene mucho que tallerilla, sino que tiene una empresa de vendedores informales, digamos.
Sí, exacto. Eso. ¿No? Eso sí lo dijo, una empresa informal.
Es un emprendedor de los 20 informales, ¿no? Y bueno, te da trabajo. Eso es lo que dice, bueno, pero doy trabajo.
Y que cada uno tiene su
su razón, ¿no?
Sí, bueno, claro, es como el mercader de la muerte también. Tiene sus razones, ¿no? Con el que liberaron ahora, que liberó el Muñoz Biden, que fue el que canjeó. No, digo, para poner un ejemplo, sí, tiene nada que ver, pero como no estamos teniendo mucho rigor...
Sí, hay también entre los callejeros, ¿no? Por lo que me están diciendo acá, entre los vendedores callejeros, porque algunos...
Sí, gente empezó vendiendo así, empezó vendiendo armas calle.
En una, en fin, lo llevo.
Sí, exactamente, terminó, bueno, preso ahí en Estados Unidos, ruso, ¿no?
Sí, el que intercambiaron por la basquetbolista. No tiene mucho que ver con lo que está hablando Darwin, la verdad. No, no puedo encontrarle un hilo conductor a eso, pero está bien.
No hay. No, amontonando cosas, no hay, igual. Así, esto.
Uno de los que me denuncia a los trabajadores informales, el de la camioneta, me dice: ojo, yo también soy informal, ¿eh? Hago fletes con la camioneta informalmente.
Lógico, todos somos informales,
¿no? No.
Sí, todos somos un poco informales, somos todos, porque si no, se sobrevive, amigos. Un poco de informalidad, ¿verdad? Y bueno, y qué increíble, ¿no?
¿Qué parte? ¿Qué cosa?
Los pelotudos de Gran Hermano, que se perdieron toda la cosa de la Copa del Mundo, ahí. Están aislados como estúpidos mostrando su intimidad, algo que ni siquiera tiene sentido en esta época, porque podemos ver la intimidad de todos, la puedes mostrar sin necesidad de perderte el campeonato del mundo. ¿Entiendes?
Sí.
Qué tarado, ¿no? Impresionante. Después de Macron, me parece que son los más idiotas del mundial. Y los brasileros, qué vergüenza. Qué vergüenza, Brasil. Bueno, y entonces, ¿qué otra? ¿Usted tuvo alguna discusión por... ¿qué saben de Alaska?
Alaska, no, muy poquito.
¿Alaska fue una de las polémicas del mundial?
Muy poquito, sí.
Pero usted me habla uno de nosotros dos, no, nosotros no tenemos ninguna.
Tiene ahí en su casa ahí que son...
No,
la conocen, pero no son fan. Ahí. Sí, la conocen, les queda simpática, pero no son fan. Pero sabían enseguida quién era, que es simpática. Agradable, no tóxica, digamos, así la menciona, como que no...
La forma de hablar que tiene.
No tóxica, como que no genera bardo.
Yo voy a mandar postal, me parece, este año. Pues así ya hablan, así ya dicen no tóxica.
Sí, no tóxica, como que no genera bardo, no esa, es que es alegre. Bueno, pero no la sigue mucho.
No genera, pero le dijo que la envidia.
Se puso ahora, no sé.
Me perdí ahí.
No, que dijo antes, que todo, porque no sé qué le decían, y no sé qué. No entendí nada, yo obviamente, porque agarré todo por la mitad y son jóvenes y no les entiendo nada.
Ahora, envidia, ¿no?
Hizo un tuitio que todos los que me agreden, que la envidia que me tienen, están todos allá, mirá, o sea, le refregó el catarítoris por la cara a todos los usuarios, ¿no?
Me perdí.
Hizo un refriego de catarítoris que a mí me pareció un poquito excesivo, que con toda esta cosa que tiene lo de la envidia, ¿no? Que es raro siempre que el envidiado... nunca queda bien igual, tampoco la tercera persona que dice no, tranquilo, que es por la envidia, ¿entiendes? Es un argumento que nunca funciona, el de la envidia.
Acá lo veo, ella saca la foto festejando que pudo ver a Lionel Messi levantar la copa y atrás viene, nos merecemos que nos digan provincia, más vende patria no puede ser, la puta madre... Ahora sí van a decir que son provincia nuestra.
Dice todo lo que me envidian y no sé cuánto. Dice, y entonces yo vine acá y ustedes están allá y ese tipo de cosas. Dice, un refriego del catarítoli, lo que se conoce como... acá tenés... mirá como... Y la gente no sé, lo ha reaccionado bien. Lo ha reaccionado bien. Pero no sé, era polémica entonces. A mí lo que...
Bueno, esto se ve que al final del mundial...
Para mí lo más polémico de todo eso no es ni Alaska, que tiene un nombre que genera violencia igual.
Sí,
pero
sí, ¿no? Bueno.
No sé por qué, pero genera violencia. ¿Por qué pusiste Alaska? ¿Por qué
Alaska? Lo habrá explicado, no sé.
Dale, si no me importa, no tiene ningún... ¿Qué? ¿Te vendiste a los Yankees? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Sos rusa? ¿Qué?
Lo que los rusos le vendieron a los Yankees...
Exactamente, sos una rusa que se vendió a los Yankees, ¿qué? ¿Cómo es? Bueno, no importa, pero más allá de ello, y más allá de Alaska, de no sé qué, lo que me impresiona es el género el nuevo género de entretenimiento de las reacciones.
Sí, la selfie mientras sucede el evento.
Y bueno, esto es los periodistas deportivos, los niños cantores que se creen bolilla, que se graban a sí mismos emocionados y quebrados, no, eso es increíble. Ellos que se quieran para el celular, eso, el Colorado Libre, esto ya no puede ni dar clic. Y eso que a mí me gusta, toda la parte del ser humano autodegradándose, es algo que disfruto, pero no lo alcancé. Se fueron muy profundo al agua, se fueron muy a lo hondo. No te vayas tan a lo hondo. Capaz que si no fuera diciembre, capaz que lo veía. Pero en diciembre ya mi cabeza no aguanta ese tipo de imágenes. Puedo terminar en un colazo. Entonces, con un machete, como el del machete, que salió a cortar la cabeza. Entonces, no vi a los periodistas deportivos que se auto provocan el llanto y la emoción y todo eso con el celular, firmándose yo mismo. Eso no lo llegué a consumir. Pero esto, hay un género del entretenimiento ahora que es las reacciones.
Ajá.
Que es X reacciona a tal cosa.
Ah, okay, sí.
Es uno de los géneros más exitosos del entretenimiento.
Sí.
Y como todo viejo rancio, no lo entiendo y me parece un insulto. Sí. Un insulto al consumidor pasivo de entretenimiento, porque ya es a unos niveles de pasividad que
es el voyeurismo del voyeurismo.
Pero yo tengo que reaccionar a la reacción.
Claro.
O sea, entonces yo, voy a poner esto a ver cómo reacciono yo a las reacciones. No, pero si yo sé reaccionar. A mí poneme el estímulo pelado y yo reacciono. No me digas cómo reaccionar. No quiero saber cómo reaccionar. Mirá cómo reaccionó a la tajada de Suárez contra Gana. El gordo Higuaín. No me importa cómo reaccionó, me interesa. Ya sé cómo reaccioné yo, sé cómo reaccionó, no me acuerdo con qué copita loncha, no sé con quién estaba, pero ya está, me alcanza con eso. ¿Por qué querría ver al gordo Higuaín 12 años después ver cómo reacciona la tajada de Suárez? Que aparte ya pasó hace 12 años y ya sabe lo que pasó. ¿Qué reacción va? ¿Qué tipo de reacción es esa? ¿Y por qué mira la gente eso?
Y bueno,
ven que están todos trastornados los guachos y usted me dice que no. ¡Están todos trastornados! ¡Están todos trastornados! Tienen que mirar a otro cómo reacciona. ¿Qué hace? ¿Qué hace, pajero de las reacciones? ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué mira? ¡Reaccioná vos solo! ¡No sabes reaccionar! ¡No sabes reaccionar! Discúlpeme que haya tenido esta reacción. Claro. Capaz que me dicen reaccionario. Bueno. Mucho más reaccionarios son ustedes.
Claro.
Que andan reaccionando a partir de las reacciones, mirando las reacciones de lo que reaccionó, señor. Más reaccionario que eso no hay. A mí me viene a decir reaccionario. Mirá lo que son ustedes. Andan reaccionando. Todo de la reacción de las reacciones. ¿Qué es esa pavada, señor? Claro. Pero entiendo mucho más a los guachos que miran a otro abriendo regalos. Ahí por lo menos abre un regalo. Claro. Abre algo, ¿entiendes? Hay una sorpresa ahí adentro, hay algo adentro de otra cosa. Esto es mirá cómo reacciona este gordo a otra cosa que dijo otro gordo. ¿Qué es eso, señor? ¿Qué es eso? No, es increíble. No, por suerte me estoy por morir. Amigo, faltan 48 horas para mi muerte.
No, precioso año laboral.
Muerte y renacimiento.
Que terminó con otra presencia internacional suya el año.
Este es el año.
Sí.
Este es el año, amigos, en que los chinos se cansaron de ser chinos.
Usted lo dijo. Y fue recién hace poquito.
Eso es especial, ¿eh? Eso sí es especial, ¿ves? Me parece que no tomamos conciencia todavía de que este año que los chinos se cansaron de ser chinos, se pudrieron de ser chinos, señor. Los chinos terminaron con la política de COVID-0 porque ni los chinos pueden sostener esa barbaridad colectiva de planificación central del virus. Se dan cuenta, ¿no?, la magnitud de esta voltereta conductual.
Sí.
No lo pueden sostener los chinos.
Ni los chinos.
Señor. Hecho, quiere decir que es tan inviable esta pavada del encierro masivo para aplacar los ánimos de un virus que ni siquiera los chinos pudieron sostenerlo colectivamente.
No llegaron a 2 años.
Los chinos. es impresionante. Yo sé que todo y nada es impresionante. Todo es impresionante ahora, lo que pasa.
Todo es histórico. Sí.
Todo es histórico y todo es impresionante. Y es una era de cosas impresionantes. Y vemos las reacciones, las reacciones impresionantes al estímulo impresionante, que son tan impresionantes que no nos dejan espacio para impresionarnos demasiado tiempo, porque hay otra cosa impresionante para ver en el celular dentro de 10 minutos. Pero no deberíamos pasar por la letra de la prueba sociológica mundial. La estupidez colectiva de chinos que hicimos durante casi 2 años y todavía seguimos pagando consecuencias en salud, en economía, que bueno, es salud pero a mediano plazo, digamos. Sí. Ni siquiera es tolerable en China esto.
No.
Señores, algún día si tienen un poco de honestidad intelectual admitirán la imbecilidad por la que clamaron a coro durante un año y medio, ¿sabes? Toda esa gente que clamó a coro y persiguió a todo lo que era mínimamente disonante, tendrá que admitir que era una barbaridad, ¿no? El virus planismo ha sido una vez más reivindicado. Es simple y plano. No se puede combatir un virus encerrándonos todos, ni siquiera si todos somos chinos. La cosa más estúpida que se haya hecho colectivamente y de forma sincronizada en la historia de la humanidad. Por su nivel de estupidez y por su extensión, digamos, ¿no?
Sí,
por
esa sincronización. A nivel global, no había sincronización global de una cosa así hasta ahora.
Es el colmo ya no de la anticiencia, sino del antipensamiento, que es muy previo, anterior.
Sí, 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 sí.
No importa lo sofisticado que sean los modelos matemáticos y lo complejo que armen estos cerebritos para justificar el suicidio colectivo autopercibido como genialidad de la coordinación sofisticada y solidaria, también conocida como la SS,
sofisticada y solidaria, por sus siglas, ¿verdad? En español, sí.
Por siglas, exactamente, SS, porque su complejidad no tiene cómo hacer equilibrio y contrapeso de la imbecilidad que es esa reacción, la reacción a la reacción, ¿verdad? Como ya imaginábamos, los medios occidentales que defendían esa estupidez a punta de pistola y llamaban negacionistas y asesinos en masa quienes asumían que no se podía contra el virus y encerrarse en el suicidio colectivo en calamada lenta, ahora dicen, pero mirá que vienen los chinos, mirá que viene el pueblo chino, ¿cómo se resiste ante esta cosa horrible que le están haciendo? Y por otro lado, mirá qué idiota las autoridades chinas, mirá que lo que es el totalitario, quisieron encerrar a todo el mundo por un virus. Peor, no son idiotas, son tiranos. No les importa destruir a sus propios ciudadanos por una mentira atroz insostenible que los haga quedar bien y les infle su mito de implacables y cuidadores de la vida del pueblo. ¡Qué asco que me dan las autocracias!, dicen los medios como el New York Times. Es espectacular. ¡Qué reacción! A la reacción. Sí. Es una cosa maravillosa, o sea.
Qué lindo.
Es hermoso que termine todo así y claro, como aprovechando de esta hermosa patología que hemos desarrollado, que es que no nos acordamos de nada, ¿no? Que todos seguimos haciendo como que nos acordamos de la cosa, pero no nos acordamos de lo que pasó la semana pasada.
Bueno,
vio que todos seguimos haciendo nuestras cosas como si te acordás de... Sí, me acuerdo. Nadie se acuerda de nada. Nadie se acuerda de lo que vio, escuchó o dijo hace una semana. Es espectacular.
En general, no.
Pero uno no se acuerda ni qué trabajo tenía, señor. Más o menos, repite la rutina y todo, y termina en el mismo lugar, y todos hacemos como... sí, yo me acuerdo, sí que vos trabajabas acá, todo, pero no se acuerda más nada. No se acuerda más nada. Y esto es lo mismo. Pero queda mucho más en evidencia por eso, porque como se van acumulando los registros de lo que decían los medios estos occidentales y todo eso, pero ellos no se acuerdan, y los consumidores tampoco. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que fueron las protestas? ¿Que bajaron la política esta del confichino? ¿El confichinamiento?
No.
Yo para mí no. Yo para mí se dieron cuenta de que era insostenible, tan insostenible como infructuoso.
O al pedo esto, Jim.
Al final, claro.
¿Qué quieres?
Los últimos 2 meses confinaron a Troche y Moche, pero atajaron menos que Allison en los cuartos de final. No, nada, no atajaron nada. Atajado de brote, cosas, no atajaron. Pero si los chinos, impresionante que los chinos hayan protestado, señor. Porque eso quiere decir que los chinos se han cansado colectivamente de ser chinos. Es otra novedad esa. Uh-huh. Más allá del confinamiento, que es algo insostenible. Esto es otra novedad, que se cansaron colectivamente de ser chinos. Uh-huh. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, nadie aguanta más nada en el mundo.
Se cayó el último.
Y usted se quiere ir. De este año se quiere
estamos
ir.
Estamos en el momento de esto de diciembre, papá, global, pero, mundial, permanente. Sí, entramos no, en el esto de diciembre, papá.
Finalmente, el diciembre del 2020, Darwin, que veníamos esperando. Acá termina.
Que nunca ha llegado.
Acá termina el 2020.
Acá termina. Con los chinos diciendo, ¡no aguanto más!
Y acá termina su columna.
¡Esta
pavada!
No la soporto más. Mañana. Y salgo con una hoja 4 en blanco.
Chao, chao.
No toquen nada.